Junta del Departamento para el Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozak, y el jefe de la misión del Fondo para la Argentina, Luis Cubidú.
El ministro de Economía buscará comenzar a negociar el reperfilamiento de la deuda.
Alberto Fernández encabezó el acto de lanzamiento del plan Escuelas a la Obra.
Desde Moreno, el presidente destacó la importancia de la iniciativa.
Hoy lo que estamos haciendo es también solidaridad. Solidaridad con los que viven o sobreviven con el auxilio del Estado. Incorporándolos con un mejor ingreso, incorporándolos con trabajo. Porque el objetivo nuestro es que todos recuperen la dignidad del trabajo en la Argentina.
Allí el ministro Nicolás Trotta destacó que la escuela pública debe ser la prioridad más trascendente.
Aprendiendo entre todos que el horizonte es la educación, que nuestra escuela debe volver a ser esa herramienta de ruptura de las profundas desigualdades que transita hoy la Argentina.
El ministro de Desarrollo Social destacó que no puede haber hambre en nuestro país.
Daniel Arroyo se refirió a las prioridades que se persiguen en su gestión.
Todos tienen que comer, tienen que comer bien, no puede haber hambre. En Argentina no puede haber hambre. Esa es una regla, no es un debate. ¿Qué creo yo? Que hay solo dos cosas que están fuera de la grieta en Argentina. Hay solo dos cuestiones que toda la sociedad en su conjunto dice, esto tengo que hacer. Uno, no puede haber hambre. Dos, hay que cuidar a los chicos.
Arroyo detalló además el objetivo perseguido por la tarjeta alimentaria.
Apunta a eso, claramente a orientar a los alimentos y sobre todo leche, carne, frutas, verduras. La madre, estamos hablando de madres que tienen chicos menores de 6 años, de mujeres a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad que tienen asignación. Antes de retirar la tarjeta, tiene todo un curso sobre el tema de buena nutrición.
Desde Salta piden un accionar urgente ante la grave situación de desnutrición.
En las últimas horas se conoció la muerte del sexto menor por esa causa.
En diálogo con la 750, Octorina Zamora, dirigente líder Huichi en Salta, pidió que convoquen a los médicos indígenas.
Es terrible la situación, realmente parece un plan genocida de parte del Estado Nacional y Provincial y que se tiene que terminar de una vez por todas. Hablar seriamente si quieren solucionar el tema de la salud de los pueblos indígenas, convoquen a los médicos indígenas que están preparados desde las mejores universidades.
El Banco Central pronostica una baja importante de la inflación.
En el informe que la entidad dio a conocer señalaron que se espera una desaceleración hacia niveles marcadamente menores que en 2019.
Se destinaron 45 mil millones de pesos más a los jubilados.
Así lo destacó por la 750 el presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Santín, quien desmintió que el gobierno haya aplicado un ajuste.
Cuando uno mira los números, se encuentra que no pasa eso. Es decir, en el mes de diciembre se dio el aumento del 8.71, que le correspondía a todos por la fórmula que estaba de antes, y aparte 45 mil millones más.
Pedro Peretti definió el caso de Vicentín como una estafa.
Por la 750, el ex director titular de Federación Agraria se refirió al escándalo millonario del préstamo por la cerealera Santa Fecina en la gestión macrista.
Es una estafa porque es un modo operante de grandes empresas para empernar a los bancos públicos. O sea, que después lo pagan y que después dan vuelta y que después sí, que un juez, que pasa otro juez y que el otro juez pasa al otro juez y ellos se quedan con las empresas, no le pagan a nadie y la plata la prejuzgaron al exterior.
Otro funcionario macrista se niega a dejar su cargo y reclama la doble indemnización.
Se trata del expresidente de ARSAT, Raúl Martínez, quien fue reemplazado por Pablo Toñetti, designado por el gobierno de Alberto Fernández.
Hoy trasladarán a los rugbyers que provocaron la muerte de Fernando Báez Sosa a la cárcel de Dolores.
Será tras la última rueda de reconocimiento que se concretará en Villa Gesell.
La justicia decidió que sean alojados en el sector de alcaldía de la unidad 6 para que no tengan contacto con el resto de los presos.
El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, adelantó que un testigo clave se presentó de manera espontánea y contó cómo mataron a Fernando.
Ya le recibieron declaración, fue muy claro, muy contundente en describir algunos roles de estos animales que protagonizaron el asesinato de Fernando. Queda todavía prueba pendiente y queda mucha gente que seguramente vio este episodio y todavía o no se animó o no supo cómo llegar hasta acá, hasta la fiscalía.
Panorama.
El abogado porteño deberá reincorporar a los agentes de tránsito que fueron despedidos.
Así lo determinó la justicia de la ciudad con respecto a las desvinculaciones que se habían concretado a comienzos de este mes.
Patria Grande.
Ya son 45 los muertos por las lluvias en Brasil.
El temporal se registra desde el jueves pasado en Minas Gerais y se extendió a 101 municipios la declaración del estado de emergencia.
Además, 18 personas permanecen desaparecidas, casi 14.000 fueron desalojadas y más de 3.300 permanecen evacuadas.
De afuera.
El coronavirus llegó a Alemania.
El primer caso en ese país se detectó en el estado de Baviera.
Recordamos que hasta el momento esta enfermedad en China generó la muerte de 81 personas y 2.835 contagiados.
Pelota.
Ganó Argentina en el preolímpico.
El sub-23 se impuso por 1-0 ante Ecuador.
Esto decía el autor del único gol, Alexis McAllister, al finalizar el encuentro.
Sí, obviamente, contento, poco de bronca, como decís vos por ahí. Una amarilla que en este torneo son importantes, ya lo he sufrido y no lo quiero volver a sufrir otra vez y es una lástima. Pero bueno, ahora solo toca descansar, pensar en el próximo partido y valorar estos 3 puntos que son muy importantes.
Martín Palermo destacó el buen momento que atraviesa River.
El ídolo Ceneice reconoció que a pesar de la rivalidad entre ambos equipos, hay que aceptar la situación actual.
Y hay que saber entenderlo. Ojalá que rápidamente esa racha cambie y se vuelva para el lado de Boca. Entonces todo ahí va a ser diferente. Hoy la verdad es hay que sacarse el sombrero en cuestión de lo que Gallardo ha hecho en River y todo lo que ha ganado.
Claro, claro.
La NBA suspendió el partido entre Lakers y Clippers.
A través de un comunicado emitido por la liga, aseguraron que se buscará una nueva fecha para el derbi angelino.
Fue con el objetivo de respetar el duelo tras la trágica muerte de Kobe Bryant.
Para este martes en Buenos Aires se espera buen tiempo con una mínima estimada en 17 grados y una máxima de 31.
Actualmente en Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, humedad 59%, temperatura 20 grados 6 décimas.
Alejandra Arce.
Guadalupe Regalzi.
A medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano.
esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos de nuevo en Morón con mucha gente amiga, tal como es costumbre. Vamos a saludar, por favor, con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra casualmente entre nosotros el artista antes denominado Gillespie.
Buenas noches.
Muy bien, realizadas estas operaciones, vamos a pasar a dar algunas informaciones de nulo interés.
Bueno, usted sabe, bueno, esta mañana es que tuve un desayuno con la gente de la radio, con los directivos, sí. Nuevamente.
Sí. Háblele un poco de los sueldos. Tanto desayuno y nunca habla nada, ¿no?
Pero me han dicho que hay algunos temas que quiere que en esta radio empecemos a tratar porque son soslayados por otras emisoras.
Claro.
Entonces me dieron un dossier,
sí,
para que se lo dé a usted en un sobrelacrado.
Sí, aquí está.
Respecto a un tema tabú que no se habla tabú, en ninguna radio.
Sí. No.
En ninguna, solamente la primera vez que se va a hablar es acá, en la 750. Animales exóticos.
Ahí está, concepto y objeto.
Y
porque la radio, yo le voy a explicar, la radio está interesada en una importación masiva, sí, de animales exóticos.
No sé si se podía decir esto.
No, no se podía.
Bueno, entonces.
Pero parece que han comprado una partida ilegítima de animales africanos,
sí,
y los van a traer a la Argentina a mitad de precio.
Sí, y van a ser como
que se venga el furor del animal exótico. Sí.
De paso,
que no falte un animal exótico en ninguna casa.
Y van a hacer dos o tres programas acá también, ¿no?
¿Sobre animales exóticos?
Sí, no, los propios animales exóticos.
Ah, sí, sí. Acá dice, curiosidades sobre los animales exóticos que te sorprenderán.
Sorprenderán.
Ah.
Me pidieron que por favor lo leyera bien todo.
Bien, bien. Entonces, los animales exóticos, bla, 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 bla.
Sí.
Y acá empiezan uno por uno costumbres extraordinarias de algunos animales. Por ejemplo, los hurones.
Me encantan.
Ah, sí.
¿No es malo el hurón?
No, es buenísimo. Y se domestica y puede encontrar material en internet. Pone en internet hurón y salen un montón de cosas como resultado.
Claro.
Bueno, sí, cualquier cosa.
Con H lo tiene que poner.
Pero cualquier cosa que ponga en internet le salen los resultados.
Claro. Dice, los hurones duermen alrededor de 18 horas al día.
Sí, muchísimo.
Oh.
No laburan nunca, prácticamente.
No, bueno.
O sea, si quieres tener un animal de compañía para jugar con él durante horas, quizá el hurón no sea el más apropiado.
No, no.
Está siempre apolillando. Uno le hace gracia, qué sé yo, se le mueve, le arroja palos. Y el hurón
es como un peluche.
Claro,
de
polilla, es lo más parecido al almohadón.
Sí.
Ahora es cierto que el tiempo que pasa despierto está lleno de energía y vitalidad.
Sí, y cuidado. Sí.
Cuidado porque además, una especie que tiene tan poco tiempo,
sí,
de la cual hay ejemplares diseminados por el mundo, uno dice, bueno, ¿en qué momento se reproduce?
¿Le puedo decir
cuando
algo?
Está despierto.
Sí.
Antiguamente se usaban los hurones Esto es un dato cierto, lo pueden verificar.
Todo cierto, señor, bueno, esto es la radio.
En fábricas, en aserraderos, en lugares así donde tenían proliferación de roedores y ratas.
Se comían las ratas.
El hurón se come las ratas, es la delicia más grande para el hurón.
Sí. Ah, mire usted. En casa a mí me gustaría tener uno, etcétera. Pero es verdad lo que preguntaba usted, ¿eh?
Sí, porque...
¿Cuándo se reproduce ese, mire, ese batracio?
Hagamos las cuentas. 18 horas duerme, listo, bueno, sí, descartado.
Después, 3 horas para comer.
Y buscar la comida.
Sí, sí, y buscar la comida y cazar el roedor en cuestión.
Claro, claro.
¿Usted
claro
le compra, ya el dueño, digamos, le compra roedores en distintos no establecimientos?
¿Dónde se compren? ¿Dónde
¿O compren? Lo tiene que cazar el mismo?
No, lugar. Tengo entendido que en su hábitat natural, tanto así como también creo que la comadreja, si no me equivoco.
¿Qué?
Hasta mañana.
No, 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 señor. La comadreja, ¿usted sabe que a mí se me había metido una?
Sí.
¿A dónde? Contaron.
En mi casa.
Ah, sí.
Venía a la noche tarde del trabajo, vio que trabajamos tarde.
¿La comadreja?
No, yo. Y me la encontraba comiéndole la comida a mi gata.
Sí, sí.
Que no, se llama...
Bueno, es una actitud totalmente descomedida.
Sí. Y
ojo que enfrenta a la comadreja.
Enfrenta, y tiene la cara. Y tiene la comadreja.
¿Y qué cara que quiere que tenga, señor?
No, bueno, pero lo mira.
Una comadreja, ¿no es?
Y me miraba.
Y un Grant.
Me miraba como diciendo, poneme más, poneme más.
Sí. A uno no le da ganas de ponerle, ¿no?
No, no. No, a mí me daba miedo entrar porque estaba como en un palier.
¿Y cómo hizo? ¿Llamó a la... Yo llamo a la policía.
No, no, que lo que pasa es que...
La policía, sí, policía, buenas tardes. Sí. Listo.
No, pero estaba siempre ahí y bueno, yo me quedaba un rato afuera hasta que se iba.
Hay muchísimas en zona sur donde vivo yo, hay muchísimas comadrejas.
Ay, lo felicito.
Gracias. Es la capital mundial de la comadreja donde vive usted.
Sí. ¿Usted sabe que es un marsupial, la sí comadreja?
No me diga, no, igual es que el canguro.
Sí, es igual.
Igual que el canguro.
Pero yo le diría que es un roedor, no, es un marsupial.
Es un marsupial, señor, ¿no ve la bolsa que tiene?
No se la vi, porque...
Es una bolsa de residuos que se llama Noder. No. Bueno, esto con respecto a los hurones.
Sí.
Los conejos.
Cuidado con los conejos.
Los conejos también ronronean. A mí eso no me parece ninguna cosa rara. ¿Qué me importa? Sí. Respuesta. Los conejos ronronean. ¿Qué me importa?
No, no, no.
Señores de National Geographic.
Sí.
¿Qué me importa?
No, firmado... no. No, mucha gente busca como mascota mascotas que ronronean.
Bueno, el conejo primero que tiene una piel muy mullida, es muy suave. El conejo, sobre todo
sí,
el
sí
conejo domesticado.
Sí. Yo lo uso para sacarme el maquillaje.
Pobre pez. Y se puede domesticar bastante, no son agresivos, puede estar con el ser humano. Lo único que no se puede adiestrar y educar en el conejo es las cuestiones higiénicas.
Sí, no, no.
¿Cuestión qué?
Higiénicas.
Queda...
El conejo es así.
Libre albedrío.
Sí. Es así, muy libre,
sí,
e inclusive bastante libertino también, ¿eh?
Sí, no me diga.
Porque el conejo, digamos, contrariamente al hurón, todo claro el tiempo que desaprovecha el hurón...
Donde sí trabaja, no sí sé.
Lo aprovecha el conejo. Con altísima efectividad.
¿En qué sentido?
En todo.
Bien. No me importan los conejos, pero sí lo que viene ahora. Las ratas...
¿Qué?
Mire, mire cómo se me pone.
Señor,
los pelos
por
de punta.
Favor.
Son cariñosas.
¿En serio?
Son cariñosas. ¿Qué
gracias
dice? Además de estar considerado un animal tremendamente inteligente. Ah,
sí.
La rata es como... Bien. Incluso más que los perros y los gatos, la rata es una especie muy cariñosa, que siente devoción por las carantoñas y las muestras de amor.
Sí, sí.
¿Qué son las carantoñas?
El problema que tiene la rata es que es tan fea. La rata, que por más que el cariño de ella sea cariñosa, al hombre no le gusta.
Claro,
pero usted
bueno
sabe que...
Es como el cariño de una persona fea.
Sí, no,
es
no,
un,
no,
un señor feo, le hace cariño a una dama y la dama dice, salí de acá,
sí,
salí de acá con esos bigotes o con...
Roedor.
Bien.
No, pero usted sabe que el contexto hace a la rata. Porque usted ve una rata en la ciudad y dice, qué asco la rata.
Ay, ¿no? Qué asco, sí.
Y después, mira, cuando ven una rata en el campo, dicen, ay, mira, un ratoncito de campo.
Nunca vi un ratoncito.
Es la misma rata, pero fuera de la ciudad, claro, señor. Claro. El mismo bicho.
Lo mismo en el laboratorio, que las, sí, las tiñen de blanco.
No, son blancas. No, son, es albina.
Y entonces parecen adorables.
Sí, limpias.
Limpias y parecen estar al servicio de la humanidad, etcétera.
No, ¿sabe que esos ratones blancos que usan en los laboratorios son muy caros?
¿Caros?
Los tiene que comprar, sí, porque hay criaderos que se dedican a eso. Si usted estudia una carrera científica,
sí, bueno,
tiene que pensar.
Sí, yo estudié letras.
No, pero letras no es científica.
Artes combinadas.
No. Artes combinadas, por ejemplo, ¿qué le piden para la facultad? Pintura, pinceles.
No.
Así. No.
No, no.
Libros le piden. Pero en las científicas le piden ratones. Ratones. No,
sí, sí.
Entonces usted tiene,
empiezan a cazar ratones por ahí.
Y tiene que comprarlos para hacer las entregas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí, ¿qué deseaba?
Mire, preciso una docena de ratones blancos.
¿Una docena?
Una docena.
Sí, justo creo que no llegamos.
Y pero no, ¿sabe qué? Que yo estoy practicando y que me sale mal un ejercicio y me gasto uno. Ah, en cada uno voy tirando.
Nos ponen un compromiso.
Sí,
¿no?
Sí, sí, pero...
¿Puedo contar a ver cuántos tenemos en el criadero?
A ver, ¿esto se cuenta?
No, ese está muerto.
Tenemos cuatro.
¿Cuatro?
¿Cuatro?
¿Con qué me lo puede completar?
Una gallina tenemos.
La gallina para el laboratorio es buena, ¿eh?
¿Pero cómo reacciona?
La gallina que es así muy coqueta.
No, no. Mire... Ya la semana pasada me vendió una coneja y no me sirvió.
Sí, sí.
Ahora yo le digo, tengo que hacer un ejercicio de reflejos neuronales vía sinapsis.
Sí, sí. Y... sinapsis.
No, no, sinapsis, vio que es como se engancha una neurona con la otra.
Ah, sí, así.
Ya, bueno. Y me dijeron tiene que ser rata, pero usted dice que con gallina...
Pues... he confirmado, los ratones tienen neuronas, así que...
Acá en la cátedra del doctor Finocchietto usaba muchas gallinas.
¿Usaba gallinas, Finocchietto?
Sí, sí. Primero, bueno, hacían los estudios pertinentes y después se la comían, cosa que con la rata no sucede.
Bueno, pero...
La rata, cuando la rata no le servía más, se moría. En cambio, la gallina era útil ya hasta... consecuencias incluso no científicas.
Bueno, señor, pero a mí me da impresión comerme el trabajo práctico.
Comerme una gallina le da impresión.
No, y sí, después del trabajo práctico.
Comer una gallina. Yo no se la toco,
¿No?
No.
¿Usted es vegetariano?
No, no, le estoy advirtiendo.
Ah, no, por favor. Pero yo le pido, por favor, el respeto, porque yo soy un estudiante de la ciencia, ¿comprende?
Sí. Pero usted, entonces, ¿en qué año está?
Estoy en segundo.
Pero usted no sabe nada de...
¿Cómo que no sé nada? Me estoy formando. O sea,
hace 20 años que tenemos este negocio. Sí. Por acá han pasado grandes doctores.
¿Quién le compró?
El doctor Jonas Salk.
Salk.
Sí, el que inventó la parálisis, señor. Sí,
no, no la inventó, señor. Jonas Salk
se llevó una yunta de rata que estaba encantado. Y si no fuera, dice que las tengo que usar para la ciencia, las dejo viva.
No, bueno.
Estaban en silla de ruedas, la rata la trajo caminando de vuelta.
Bueno, mire, yo preciso a granel, por esto que le digo, porque quiero practicar en mi casa antes de ir a dar el examen, porque es oral.
Claro.
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿qué quiere decir?
Y que tengo que exponer oralmente...
Ah, yo creí que hablaba la rata.
Sí. Ah, no.
Le estamos tomando el pelo.
No, pero señor, por favor, le pido.
Somos muy graciosos, ¿no es cierto? Perdón.
Porque hay que diseccionar la pieza,
sí,
denominada rata, ¿no? Ratón blanco.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, a ver, sáquenle el apéndice.
Ah, ¿en serio?
Entonces mostramos el apéndice. Ahora sáquenle el intestino grueso.
Muy bien.
Y lo tiene que sacar enterito.
Y el apéndice el animal, ya lo dejas afuera.
Sí.
No te obligan a meter el apéndice.
No. No, por eso, si le sale mal, prueba con otro.
Claro. Bueno, otra cosa.
A ver.
Sí.
Los lagartos se defienden desprendiéndose de su cola.
Sí.
Esto es la lagartija, pero el cocodrilo no.
Lagartija, lagarto vero, iguana. Ante el peligro... Para
¿la iguana distraer... también?
Muy pocas veces, pero... cuando ven un peligro, la iguana
se saca la cola y,
pero si son muy grandes
y chau.
Chau qué, señor.
Ya estoy saludando.
No, por favor.
Primero que corre más rápido sin la cola.
Claro.
Y segundo que distrae, porque el que me persigue no sabe si
queda. Claro, el tipo se cree que la cola es otro animal y lo persigue. Claro. Ah. Hasta que no le encuentra sentido a aquel animal y se me tiró la cola.
Señor. ¿Se come la cola?
¿Quién? ¿El animal mismo?
No, no.
Solamente se desprende de ella. Acá dice, todos los animales dispone de mecanismos de defensa. Uh-huh. El lagarto no es una excepción. Gracias.
Claro, 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 claro.
Destaca, no obstante, su manera de defenderse, bla, bla, bla. Cuando se siente amenazado, arroja la cola para distraer. Uh-huh. Pero la cola de los lagartos tiene el poder de degenerarse.
De regenerarse.
Ah, de regenerarse. Pues, señor. Por lo que esto no es problema para usted. Claro. Para usted no, no, para ellos.
Pero
usted, si usted tuviera alguna parte de su naturaleza humana que se degenerara,
se regenerara,
o se regenerara, no le importaría tirarla.
Claro. Claro, por ejemplo, las uñas.
Las uñas sí se pueden.
Por eso se regenera.
Ah, claro.
Eso lo tira. Pero, por ejemplo, usted se corta la lengua.
Sí.
No le vuelve a crecer la lengua.
No le vuelve, no.
¿Y un pedacito? Nada.
Nada, nada. Lo que sí podemos, ahora, con las nuevas tecnologías, es hacer implantes de la misma.
¿De la lengua?
Sí, la lengua eficazmente se reemplaza por colas de lagarto. Sí. Y usted sale a hablar, en 3 días sale hablando.
Sí.
Sí. Sale hablando bacana. Sí. Sí.
Iguaná.
La visión de los erizos es muy mala. Señores de National Geographic.
Sí.
A mí qué me importa.
No, bueno, a usted no le importa nada al final de los animales exóticos.
Algunas cosas sí, pero lo que ven mal que se embromen.
Esto es natural, porque en su hábitat natural estas características son adecuadas a la naturaleza donde viven.
No, y aparte que son una especie solitaria, como la lombriz.
No tiene que ver a nadie.
Y poco sociable. Claro. Entonces, ¿para qué quieren?
Los ojos.
Ver.
Sí. Bueno, sí. ¿Sabes que el otro día leí de la lombriz? Estoy leyendo un libro de...
¿Se llama La lombriz?
No, pero tiene un capítulo como...
Secretos de la lombriz.
La lombriz. Sí. Y perfora las piedras, la lombriz.
¿Perfora qué?
Las piedras.
No puede ser.
Sí, sí. No. Le puede agujerear una piedra.
Está leyendo una aventura de Superman.
No, señor.
Esas cosas son para niños, señor.
No, no,
yo agarro, un clavo con un martillo y no puedo
perforar
la
piedra.
Y la lombriz que la lombriz viene y me lo perfora.
Hablamos en una escala geológica y de evolución de las especies. Y la lombriz le hace, le tritura toda la piedra y hizo la tierra. ¿Esa tierra que usted está pisando?
¿Esta?
Sí. No, señor. Ah. Esa misma fue removida y fertilizada.
Por la lombriz.
Por la lombriz. Lávese la boca para hablar de la lombriz.
Sí.
Bueno.
Bueno. En cualquier caso, lo de los erizos, cosa de ellos, señor.
¿Cómo cosa de ellos?
Ahora, algunas serpientes pueden estar hasta 2 años sin comer.
Sí. Y tengo entendido que también se pueden llegar a maestrar bastante y acostumbrarse al dueño.
Sí, pero para estar 2 años sin comer... Primero se
hay que acostumbrar, el dueño es Dorio.
No, primero se comen al principito para aguantar
sí,
todo
sí,
ese tiempo.
Sí, claro.
Si no, no.
Dice, aunque tener una serpiente en casa no es algo muy habitual, son muchas las personas que adoran a estos reptiles y que deciden convertirlos en sus mascotas. Uh-huh. ¿Sabías que algunas especies pueden estar hasta 2 años sin comer? Sí, acabamos de decirlo.
Bueno, sí. Nos enteramos recién.
Además, algunas son capaces de mantenerse sanas ingiriendo alimento tan solo 9 o 10 veces al año.
Sí, sí.
¿Dónde viven principalmente?
Y aquí, por ejemplo.
Claro. Otro dato. La tortuga hembra es más grande que la tortuga, macho.
Sí.
No, macho.
La tortuga macho.
¿Por qué?
¿Y a mí qué me importa?
La tortuga no le importa nada, señor.
Porque la tortuga hembra...
Porque si no, ¿dónde pone los huevos?
Lleva los huevos, la tortuga hembra.
Claro, tiene como una canasta, que es la caparazón al revés, ¿no?
No,
de la vuelta a la caparazón y ahí mete los huevos.
No, la hembra es la que lleva los huevos, si me permite.
Además, la esperanza de vida de este animal con caparazón es muy larga. La esperanza. Sí. Después la vida no.
No.
Pero son animales...
Sí.
muy optimistas, esperanzados. Y dice, yo espero vivir unos 80 años.
No, no, no.
Vive son sus últimas palabras.
Tengo entendido que viven más de 200 años.
Sí, viven más.
No,
más.
Acá dice que pueden vivir hasta 80 años.
80 decir? Años.
80 años.
O 200.
Por ahí hay algún caso, 200
¿Sabe años. ¿Sabe la confusión? No, la confusión es porque la tortuga doméstica se hereda en la familia. Vio que uno tiene la tortuga de la abuela, la vajilla de la abuela.
¿También?
Sí, todas las casas tienen algo de la abuela, tiene.
Sí, sí.
Una espumadera, algo tiene.
Sí, sí, qué horrible.
Y bueno, me quedó.
Bueno, pero la tortuga ya hemos dicho que no presenta muchas diferencias, viva o muerta.
No, 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 señor.
Entonces usted la ve ahí, la tortuga, por ella se murió hace 20 años. Sí. Y usted le sigue dando lechuga, guau. Acá dice, los loros también pueden imitar a otros animales.
Sí.
Ah, sí, además de los humanos. Bueno,
el loro es muy inteligente, se lo subestima porque quizás la cabeza la tiene muy chica, pero tiene una enorme inteligencia.
¿Quién subestima al loro?
Sí, sí. Yo, por ejemplo.
Bueno, usted subestimó al erizo. Sí, sí. ¿A quién más subestimó? Sí, sí. A la garba, todo sí, subestimó. Sí.
¿No vio nunca los loros que están callados y después imitan las voces de todos los que están en la casa?
¿Y cuando lo escucha si está callado?
Pero, los loros, ¿realmente entienden lo que están diciendo? A mí me parece que sí. Si lo están diciendo, sí. Lo entienden.
No, no, repite, señor. ¿No vio el dicho, repite como un loro?
Yo, todo lo que oigo decir a las personas, mejor o peor, lo entienden.
No.
Yo fui al Congreso de la Lengua, ¿no?
Sí.
O sea, venía uno, hablaba, venía otro, hablaba, y lo que ellos decían,
sí.
Lo que decían los demás, no sé.
Sí.
Pero lo que decían ellos lo entendían.
Bueno, bueno.
Entonces, ¿por qué voy a pensar que el loro no entiende? ¿Qué somos nosotros? Los únicos que entendemos lo que decimos.
No, bueno, pero
viene
el loro...
un loro y dice, ¡la papa para Pedrito!
No, bueno. Pero el loro
lo
repite.
Lo mismo que decide...
Pero usted lo saca eso de la papa para Pedrito, le hace leer, por ejemplo, algo del un poema del siglo de oro español.
Sí. Sí,
y el loro no lo entiende.
Le hace decir... ¿Es el azar producto de nuestro desconocimiento e ignorancia o es una prerrogativa de la naturaleza?
Claro. El loro quizás lo aprende a decir, pero no entiende. Prerrogativa es difícil para el loro.
Yo... ¡Prerrogativa! ¿Dónde hay prerrogativa?
El loro dice que imita a otros animales y así imitar, ponerle a Sandrini,
no.
A Nini Marshall, todo eso.
¿Cómo imita? Por ejemplo,
a Maradona.
¿Cómo va a imitar a Maradona?
Usted escucha...
En todos lados imitan a Maradona.
Sí, bueno.
Todos los piolas imitan a Maradona.
Pero los loros no.
El loro tiene una capacidad de imitar lo que escucha, porque aunque no se vean en las orejas, porque tiene toda la cabeza como...
Sí, peinada para sí. Atrás.
Peinada para atrás. Adentro tiene dos orejas.
Que van para adentro, sí.
No.
Son las orejas que van...
Las tiene por
muy introspectivo el loro.
Bueno, entonces, por ejemplo, él escucha todo lo que pasa en el barrio. Y de repente usted está en su casa y escucha ¡guau, guau, guau, guau! Un perro.
Y es el loro.
El loro
es. Que casi como que le está contando a usted.
Sí.
Ayer hubo dos perros ladrando.
¡Ah!
Y hace el loro. ¡Guau, guau, guau!
Ahora, discúlpeme. Tener un loro en la casa, entonces, es un informante.
Sí. Puede imitar todo, ¿eh?
Porque usted llega y le cuenta todo.
Le cuenta todo.
¡Sodero, sodero!
¿A qué hora viene tu marido? ¿A qué hora viene tu marido? ¿A qué hora viene tu marido?
Le uso la pantufla. El cepillo de dientes.
Bueno.
Sí, claro.
Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso. Sí. ¡Qué gracia! Si no pesan nada.
No, señor. Pero ¿sabe lo que
anda es? A decirle al elefante que levante 50 veces su propio peso.
Pero lo quiero ver a usted con cuerpo de hormiga, de las patitas de hormiga, levantando una hoja.
¿Una hoja?
¿Para qué quiero levantar una hoja?
Porque...
Yo agarro así y la levanto. Y
para
ya
pasar el invierno, señor, la hormiga trabaja.
¿Qué hago con una hoja, señor? ¿Quién es usted? ¿Azogaray?
Bueno.
Dice, construir una granja o colonia. De hormigas.
Esto es bárbaro, se está gustando mucho.
Puede ser una actividad muy amena y entretenida que se puede realizar... tanto en solitario como en compañía de los peques de la casa.
Sí.
Los peques de la casa son...
No, son los niños.
Ah,
niños.
Creí que
los niños.
Que jugaban.
No, bien. Los niños. Ahora se venden hormigueros artificiales.
Sí, ¿con niños?
No, no. Le meten un juego. Al niño, en vez de comprarle un autocontrol remoto...
Sí. Ya, me encajaron unas hormigas que no sé dónde tirar.
Es como un frasco transparente.
Un hormiguero.
Donde se vende.
Y el niño se pasa ahí en cuatro patas mirando cómo las hormigas van de la cocina a la sala hasta que se va de casa.
No, no. No. Le moja, vio que le moja un algodón con azúcar y entonces va creciendo.
Sí, sí. Y no, son organizadas las hormigas a un nivel que fueron estudiadas por muchos biólogos. Donde de repente hay una reina, soldados,
ministros. Bien, estos pequeños insectos te ayudarán a conocer interesantes curiosidades. Porque ¿sabías que las hormigas son capaces de levantar hasta 50 veces su propio peso? Sí, lo acabo de leer.
Bueno, sí.
O sea, hasta ahora la única cosa que me enseñaron es siempre la misma.
Sí.
Bueno, los cerdos vietnamitas no huelen más.
No,
mal.
Acaba de llegar un telegrama de la embajada vietnamita. Más cerdo será usted.
No.
Firmado los vietnamitas.
Se llama, no es a los cerdos vietnamitas llama, como adjetivo.
Así como que dicen, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
No, el bien. Cerdo es un cerdo real, una especie.
Se llama cerdo vietnamita, los primeros, quizás ahora se reproducen acá. Son muy lindos, son cerditos chiquititos.
¿Estás seguro que son cerdos?
Sí, sí, sí. Y tienen un pelaje muy suave y una colita redondeada y son rosaditos.
No, no se detengan.
Acaba de describir pornográficamente un chancho.
Y cumplen las funciones de un perro.
¿Qué, cuáles serían?
Ah, sí, ladran.
No, compañía.
Yo prefiero, acá un cerdo, prefiero que cumpla las funciones de un cerdo.
Claro.
Que es servirme de alimento.
Sí. No, esto es como mascota.
Mascota.
Usted sabe que sí, así como lo ve al chancho.
Sí.
Porque está como subestimado socialmente.
Sí, sí.
Es muy inteligente.
¿El chancho?
El chancho.
Oh. ¿En qué sentido? Así es, así... ¿De qué tipo de inteligencia?
Una inteligencia.
Ese tipo de inteligencia que enseguida se hacen como que te comprenden.
No, no, señor, el chancho abrió la cara.
Dice cualquier cosa y dice, ojo, oh, oh, claro. Y fue uno dice, qué inteligente que es el tipo. Y lo único que hace, ojo. Oh, oh,
no, 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 incorpora claro. Hábitos adaptativos.
No, no me digas. Sí.
Por ejemplo, encuentra camina 2 kilómetros,
ajá.
Se cruza un arroyo y encuentra comida y él ya la segunda vez. Hace 3 kilómetros, cruza el arroyo y vuelve a encontrar la comida.
Sí. No se da cuenta que tiene un plato a sus espaldas.
Sí.
Pero van 3 kilómetros.
Sí. Bueno.
Sí, no, eso sí. Y bueno.
Sí.
Dice, es habitual que los cerdos sean animales que se asocian con la suciedad y el mal olor.
Sí. Sí.
Bueno, efectivamente. Sin embargo, el cerdo vietnamita no suda. No entra en contacto con sus heces.
Sí.
Y no huele mal.
Uh-huh. Bueno, casi que no es un cerdo.
Recuerda, no obstante, tú, que si decides tener un cerdo vietnamita en casa, será importante que lo bañes una vez cada 3 meses. ¿Está limpio o no es?
Bueno, bueno.
Se bañe una vez cada 3 meses y lo tiene que bañar usted.
Pero en parámetros por sí nos hablamos.
Para mantenerlo limpio. Chancho limpio, ya se sabe,
sí, claro.
¿No? Nunca engorda. Ten en cuenta estas curiosidades sobre los animales exóticos si deseas tener como mascota alguno de estos ejemplares. Pero no solo son las curiosidades, sino los peligros de un animal exótico en la casa.
El caso de, recién hablábamos del loro. El loro tiene su carácter, ¿eh?
Sí.
El loro te arranca un dedo, te arranca. Sí.
Bueno, no lo sé.
Te ¿sabes? Pica un dedo, te lo arranca.
No, porque hay gente que le enseña a hablar al loro emborrachándolo. Vio que uno le da una
como poquita. No era que el loro decía cualquier cosa.
Sí. No, pero usted le tiene que como que sugerirla.
No, y si le da...
Tiene que dar letra, como se hace con,
claro.
Con algunas personas.
Y sí, un poquito así.
Claro.
Sí, un poquito
y, así. A mí me dijeron que había una academia, siempre cuento esta historia porque es reveladora, una escuela para loros.
¿Para loros?
Sí, le enseñaban a hablar a los loros. hasta que los loros exigieron redactar ellos mismos el programa de estudio.
Bueno. No, bueno.
Y dejaron de aprender.
Bueno, mire, se debe estar por despertar el hurón.
Ah, sí, sí, sí.
De modo que voy a ir a alimentarlo. Y si usted me puede colaborar, Guilepe, en esto.
Sí, sí, bueno, le saco foto, por lo menos.
Bueno, por lo menos. Son unos minutos nomás y enseguida estamos aquí. Con permiso, ¿eh? Por favor.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención, el jueves 6 de febrero vuelve La Venganza Será Terrible al Caras y Caret.
¿En vivo?
Sí, sí, en vivo.
¡En vivo!
¿Con público?
¡Con público!
¿A las 8 de la noche?
¡A las 8 de la noche!
¿Pero qué, en la calle Venezuela 330?
¡Venezuela!
¡Sí! 330.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Bueno, ahora que nos quedamos solos, vamos a contar una historia de Voltaire con la lotería. Les adelantaré que Voltaire, el filósofo, murió siendo muy rico. Fue uno de los mayores rentistas de Francia y no es tan conocida su afición por las aventuras financieras. En sus memorias, Voltaire recuerda que cuando era joven había conocido tantos escritores sin dinero y despreciados que había resuelto no formar parte de ese grupo. A Voltaire le gustaba mucho el juego, mucho. En 1722 le contó a un amante en una carta que acababa de perder una cantidad considerable jugando a los naipes, cumpliendo con la costumbre de quedarse sin un centavo una vez al año. Cuando su padre murió, dejó el viejo Arouet, no, se llamaba Jean-Marie Arouet, Voltaire. El viejo dejó estipulado un testamento y ahí decía en el testamento que Voltaire solo debía recibir su herencia cuando cumpliera 35 años. Si para entonces podía proveer evidencia de buena conducta económica, entonces le entregarían el capital. Pero cuando llegó aquel momento, Voltaire ya no necesitaba ni el dinero ni la moral de su padre. Tenía mucha guita. Vamos a ver lo que pasó. Resulta que allá por 1727, Francia sufrió una crisis financiera. Se creó una burbuja que estalló. La vieja historia. Francia quedó al borde de la bancarrota. Tras la catástrofe, una de las grandes prioridades era reducir la deuda que tenía el gobierno, que se había visto a tomar préstamos desmesurados aquí y allá. La solución fue recurrir a una idea del Parlamento inglés, que en 1694 había establecido una lotería con el objetivo de recaudar 1 millón de libras esterlinas. Aquella lotería, la inglesa, fue un éxito y desató una especie de manía por las loterías en todos los estados de Europa. En 1728 el gobierno francés ya no podía agarpar los intereses de los bonos, qué sé yo. Y a Monsieur Pelletier de Fort, que era controlador general de finanzas o ministro de Hacienda, se le ocurrió una idea. Todos los franceses que tuvieran bonos del Estado podrían comprar billetes para participar en una lotería. El billete ganador recuperaría el valor nominal de sus bonos, que estaban muy bajos. Por un bono de 100.000 pagaban, qué sé yo, 500 pesos. Y con esa medida se podría recuperar la confianza, el valor de los bonos y obtener un dinero extra por la compra de los billetes. La cosa era así. Se ofrecía a los dueños de estos bonos la posibilidad de comprar números de lotería por una milésima parte de su precio. Si el bono valía 100.000 libras, el número de la lotería costaba 100. Los ganadores podían recuperar lo invertido, además de 50.000 libras que sorteaban el 8 de cada mes. Listo, nada más. Los funcionarios del joven Luis XV estaban chochos porque la gente empezó a comprar bonos nuevamente, ya que tenían el incentivo de ganar la lotería. Pero vino a pasar algo inesperado. Resulta que Voltaire puso atención en las reglas de aquella lotería. Y en una cena se lo comentó al matemático y científico Charles-Marie de la Condamine, que era su amigo. Se dieron cuenta de que cada bono daba derecho a un número de lotería con independencia de su precio. Quien tenía un bono de 100.000 libras podía comprar un número por 100 libras. Quien tenía un bono de 1.000 podía comprar un número también por una libra. Y ambos optaban al mismo tiempo, que era de 500.000. Así que era una debilidad de aquella lotería. El premio al que podías ganar era siempre el mismo. Y algunos billetes costaban 100 pesos, otros costaban 1, otros 1.000. Y el matemático, la Condamine, dijo, tratemos de comprar la mayor cantidad posible de bonos de la menor denominación. O sea, los de 1.000 libras, que no van a salir una. Por cada uno de ellos vamos a tener que pagar una libra, y si podemos conseguir suficiente de estos bonos, podemos comprar tantos billetes de manera tal de garantizarnos que a la larga vamos a conseguir el número ganador. Nótese que se juega una vez por mes. Y entonces hicieron eso. Juntaron otros socios, era necesario otros para no despertar sospechas de ser siempre ellos. El filósofo y el matemático se asociaron con otros 11 amigos y compraron la mayor cantidad de bonos baratos. No tuvieron problemas en hacerse con casi todos los números, pagando una cantidad muy, muy pequeña. Compraban bonos baratos que muchos los soltaban. Pero enseguida surgió otro problema. Para comprar los billetes de lotería había que ir a un notario y en París no había tantos notarios como número de la lotería. Y si se descubría que las personas que compraban la lotería eran siempre las mismas, harían saltar la alarma. La solución fue fácil. Voltaire llegó a un acuerdo con uno de los notarios que pedían los billetes y quedó todo arreglado. Y empezaron a ganar guita. Cada mes jugaban con un porcentaje muy elevado de los números. Tenían que poner el 90% de los números. Y sí, casi siempre ganaban. Tomaron la precaución de firmar los bonos con nombres falsos, para que nadie se diera cuenta de que casi siempre ganaban los mismos tipos. Fulanito, menganito, qué sé yo. Hasta que Voltaire no pudo evitar la tentación de ser gracioso. Y parece que algunos de los que tenían estos números escribían frases de buena suerte en el dorso. Pero Voltaire prefirió anotar comentarios sarcásticos sobre el ministro, Monsieur Pelletier de Fort. Y ponía, larga vida a Monsieur Pelletier de Fort. No te mueras nunca, Monsieur Pelletier de Fort. Y empezaron a sospechar que todos los billetes que ganaban tenían las mismas frases. Al final, ya en 1730, y después de unos cuantos sorteos, las autoridades se dieron cuenta e intentaron juzgar a Voltaire por fraude. El controlador general de la finanza, el ministro de Hacienda, Pelletier de Fort, denunció al sindicato de haber actuado ilegalmente, pero el Consejo Real declaró que no habían violado ninguna regla. Sencillamente, la lotería había sido mal concebida. Ante el tribunal, Voltaire dijo que los actos que son legales por separado también han de ser legales en su conjunto. Es decir, si es legal comprar bonos y es legal usar esos bonos para participar en la lotería, porque iba a ser legal, porque no iba a ser legal hacer ambas cosas. El filósofo y sus amigos fueron absueltos después de haberse ganado entre 6 y 7 millones de libras. Voltaire tuvo independencia económica de por vida. La Condamine también. El gobierno abandonó los sorteos. Voltaire pudo dedicarse toda la vida a escribir. Empleó el dinero realizando todo tipo de inversiones y murió siendo uno de los mayores rentistas de Francia. Pero más curiosa, si cabe, por desconocida, es la historia de su socio, de la Condamine. Con la guita de la lotería, organizó una expedición a Ecuador para medir el meridiano y comprobar por fin que la Tierra no era una esfera perfecta. Aprovechando su viaje a Sudamérica, se convirtió además en el primer científico en recorrer el río Amazonas. La expedición fue enormemente fructífera. Descubrió el caucho, un material que revolucionó la industria. Descubrió la quinina, el compuesto que sirvió para tratar la malaria durante más de 200 años. Por si esto fuera poco, de la Condamine estableció los fundamentos para el actual sistema métrico decimal. Fue fundamental para establecer algo que se llama metro, el metro patrón, que lo tienen escondido no sé dónde, pero esa es otra historia. Para todo esto, de la Condamine y Voltaire contaron con su talento, contaron con su espíritu emprendedor, pero también con lo que se ganaron de puro piolas en la lotería. Dinero.
¡Un, dos, tres, y!
The best things in life are free, but you can keep them for the best on bills. Now give me money.
What I want,
that's what I want,
yes. What I want,
that's what I want,
what I want,
that's what I want. Your loving gives me a thrill, but your loving don't pay my bills. Now give me money.
That's what I want,
that's what I want,
that's what I want,
that's what I want.
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Derecho a la información.
Es la hora 0:57 minutos. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 59%. Temperatura 20 grados 5 décimas. Incendio en una química en Budge. Se trata de uno de los galpones ubicados entre Elizalde y Olimpo. Además de los bomberos, hay 4 ambulancias de asistencia por la magnitud del siniestro. Gustavo Liuzzi, jefe de bomberos de Lomas de Zamora, confirmó que ya no hay riesgo de que el fuego continúe propagándose.
Yo soy el jefe bombero de Loma de Zamora, que estamos lindero a 100 metros, y estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando en una química, 20 metros de frente por 40 de fondo, todo generalizado sobre tambores, unos bins, que es donde se almacena el material, y panes. En este momento cortamos la propagación y no hay riesgo de propagación a las casas linderas ni a otros depósitos que tenemos en el lugar. Quiero llevar tranquilidad a la población. Tuvimos que evacuar todo lo que es a las casas linderas y las viviendas de frente por el tema del gran olor a ácido que hay.
Un informe de gendarmería por el caso Nisman demuestra que estaba solo al momento de su muerte. La defensa de Lago Marcino solicitará que se evalúen estos datos luego de que el perito los rechazara. Juan Santos Lobatón, partícipe del estudio, en diálogo con Página 12, reafirmó que los rastros de sangre afirman que estuvo solo en el baño.
Patria grande.
Ya son 15 los muertos por una explosión en Lima. Fue debido a un camión que transportaba gas en la capital. El Ministerio de Salud de Perú informó que se mantiene a 32 personas hospitalizadas, de las cuales 11 son menores de edad.
Pelota.
Independiente negocia la rescisión de Pablo Pérez. El mediocampista recibió una tarjeta roja contra Boca el domingo pasado por un golpe sobre Jordan Campuzano. Según el reglamento, tendría más de una fecha de sanción, lo que lo dejaría fuera del clásico contra Racing. La pena generó disturbios en el Rojo de Avellaneda, que ya tiene una deuda de $500,000 que saldar. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, la humedad 59%, temperatura 20 grados 5 décimas. Para este martes se espera una jornada agradable, algo fresco por la mañana y por la tarde aumentará la temperatura, mínima de 17 grados y máxima de 31. Guadalupe Regalzi.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud. Somos AM750. Una señal.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, hoy desde Morón. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a mudarme con mi pareja.
Bueno, bueno, sí, era hora, ¿no?
Sin embargo, antes de mudarte con una pareja, oh joven borrega que escuchas este programa, oh joven borrego, necesitas consejo.
Sí, sí, sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado. Hay que hablar mucho para ver si no está usted por dar un paso en falso.
Bueno, cualquiera se puede equivocar.
Conozco
bueno,
parejas que se han ido a vivir solas y después se separaron.
Claro.
Bueno, sí.
Esto es cierto.
Pero sí, ya sabemos, bueno. Hay muchos casos, sí.
Primer consejo, hablen de cosas específicas antes de mudarse, que de puntos precisos
sí,
de lo
no
que va a
mirar,
pasar.
Sí.
Por ejemplo, ¿a qué hora nos vamos a acostar?
¿Qué día?
Acá dice, algo importante, bla, 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 bla. Esto nos dice el terapeuta de parejas, Lori Gottlieb. ¿Cómo le va, Lori? Pase, ¿quiere pasar a lavarse?
Por favor.
¿A lavarse? Bueno, hay una gran diferencia, sigue diciendo Lori mientras se lava, entre lo que a cada uno lo hace sentir en casa. Podrías tener diferentes ideas, dice mientras se seca con los pantalones, sí, porque no había toalla. Podrías tener diferentes ideas sobre la hora para dormir. ¿Qué le dije?
Ah, bueno.
Claro, antes de irse a oír con él. ¿Qué le parece que nos... Ya no podemos ir a dormir?
Pero es un dato menor, ¿eh?
¿Cómo es un dato menor?
No,
señor.
No es menor. No es menor.
¿Usted quién es?
No es menor.
¿Usted quién es?
El doctor Gottlieb.
A mí me pasa eso.
¿Qué le pasa a su pareja?
Yo soy muy noctámbulo, me gusta estar hasta última hora con juegos en la tablet, veo películas a todo volumen.
Y bueno.
Leo. Y la otra persona no puede dormir.
Y no, de todo eso ya le lleva películas y lecturas.
Candy Crush a todo volumen.
Claro.
Bueno, sí, hagan un plan antes de mudarse juntos para que los dos tengan parte del control.
Y ¿sí? Bueno, sí.
Entonces, por ahí es muy lindo, nosotros nos amamos mucho, pero lamentablemente yo ese programa no lo veo.
No, bueno, pero sí puede no verlo. Usted, por ejemplo, mientras mira el programa, que a usted no le gusta,
sí,
usted se va a la cocina,
sí,
se hace un budincito, se entretiene...
No trate, no trate de venir con planes B.
Y sí.
Yo me casé con usted,
sí,
para ser feliz, señor.
¿Usted es su pareja?
No, un decir, era un decir. Segundo, pregunten a la persona que se mudará con usted,
sí,
sea
claro,
la tipa que anda con usted o el tipo que anda con usted.
Sí.
Vamos a hablar de las cosas.
Sí, sí, claro, se entiende, ¿no? Claramente. Sí.
¿Cómo podríamos hacer para que este espacio sea más tuyo? Quiere decir, la tipa se va a ir a vivir con usted a su casa.
Ah.
¿Sí? Entonces pregúntele, ¿cómo puedo hacer cosita, le dice usted?
Porque es cosita, es horrible.
Porque es muy asqueroso, ¿no? Sí. Para que este espacio sea más tuyo, ¿cuál?
Este.
Bueno,
¿sabe qué le tiene que vaciar?
Cuidado.
Un cacho del placar. Le dice, bueno, este estante es para todas tus cositas.
¿Qué pongo acá? No me alcanza ni para las musculosas.
Bueno, mudarse a vivir juntos es una metáfora, dice la terapeuta individual y de parejas neoyorquina, Irina Feldstein.
Sí,
ya. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo está?
Ya terminó el otro terapeuta, ya se fue.
Sí, ya se fue. Además, esta es terapeuta individual y de pareja, o sea, terapeuta. De
mientras más dejas a una persona entrar en tu espacio, más le estás abriendo tu vida.
Sí, eso es verdad. Sí. ¿Sabe cuál es su espacio vital y el de todos?
No.
Usted extiende los brazos,
sí,
hacia un lado y hacia el otro,
sí,
y gira, como la
hasta
mujer.
Hasta donde llega.
Todo esa circunferencia que traza es su espacio vital.
Eso no es nada, señor. Yo soy de brazo corto. Sí. Una cosa que ayuda mucho, discúlpeme, ¿no?
Sí.
¿No? Es poner su nombre, el nombre de su amada, en el buzón.
Lindo detalle.
¿Quieres que la persona que se está mudando sienta que el espacio también es suyo? Dice la licenciada Feldstein. Entonces pone el nombre en el buzón, pone. Dice.
¿Pero qué me ves? ¿Qué buzón?
Buzón. Si no hay más buzón, señor.
No, no hay buzón. No, pero ¿sabes lo que puede hacer? La recibe y la almohada bordada. El nombre Anabela.
¡Ay, qué bien!
No se llama Anabela.
Ah, bueno, ¿cómo se... bueno, ¿cómo se llame?
Un pequeño detalle, si no tiene buzón, hoy por hoy la gente vive en departamentos. En el portero eléctrico que está el botón, ponen un sticker... Mario y Anabela.
No, no hay lugar ahí en el portero eléctrico, sino para poner eso. Además el consorcio...
¿Y por qué en la puerta no le pone pintado así, con letra gótica, Mario y Anabelia.
Bueno, puede
¿qué
ser?
Le parece? Ella viene y dice, ¡ay!
Es un detalle, porque igual aunque no ponga Mario, no ponga Mario, ponga Anabela.
Anabela.
¿Cómo Anabela?
No, momento. Vuelve usted a la casa y no lo deja entrar.
No, señor.
Usted golpea, golpea y está dentro con otro, señor.
Le deja un obsequio, si utiliza, por ejemplo, una orquídea.
¿Una qué?
Una orquídea.
¿Una orquídea?
No, orquídea, una flor.
Ah.
Que viene en una caja de esas...
sí, de plástico.
Todas transparentes. Te estaba esperando, Anabela. Bienvenida a mi morada.
Benvenuto. Alienta a esa persona.
No, no.
A que traiga todos los muebles que quiera.
Bueno, vamos los muebles. ¿Cómo la alienta?
Estoy de acuerdo, porque si estamos abriendo el corazón y la casa,
sí,
hay que abrirlo.
Trae
los muebles. Trae los muebles.
Mudarse con solo una maleta y unas cuantas cosas puede hacerte sentir que solo estás de paso. ¿Y qué más quiere?
No.
Para mí es la forma ideal de mudarse.
No.
Usted cuando trajo la heladera, todo se complica mucho.
Sí, sí, pero...
Entró la heladera, la metió ahí, la chupó, qué sé yo, y después surge una controversia.
Y bueno,
no, sí, yo eso no lo no voy a permitir, qué sé yo. Y usted dice, nunca agarrar la heladera otra vez. Y se queda 14 años más.
En cambio, si tiene un bolsito.
Claro, tiene una bolsa. Así que no te gusta, bueno, permiso.
No. No, bueno. ¿Cómo refrigera?
Dice, mudarse, no. Trae todo lo que quieras conservar y entre los dos pueden decidir dónde queda bien y si hay algo que valga la pena reemplazar, dice la arquitecta Irina Firstein.
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Mi novia...
Sí.
Me trajo, vino a vivir a casa.
¿Qué problema tenés ahora?
No, bueno, pero déjame, Noemí, déjame que lo hable
si
con
lo
el
¿lo vas
doctor.
A contar al señor también?
Y sí, porque no podés traer portarretratos con la foto de toda tu familia y tus exnovios.
No.
Todo en casa.
Tengo que poner el portarretrato del mellido de barrio Sequeloto, como tenés vos.
Eso es un asunto mío.
Bueno.
Tiene todo lleno de portarretratos, ¿comprende?
Sí, somos 14.
¿Usted que es comprensivo?
No, comprensiva. Soy la doctora...
Ah,
Irina Firstein.
Perdón, doctora. No la vi bien. Tengo sí, previsto.
¿Te das cuenta que te enseguecés cuando empezás
no, a... No, yo me enseguezco. No me enseguezco, mi amor. Lo que estoy diciendo es que me parece demasiado. 14 portarretratos.
Nosotros, con mi pareja...
Sí. Sí,
doctor. Ah, ¿usted tiene pareja, doctora?
Sí.
Qué bien.
Ay, qué bueno. No, perdón.
Sí.
Con mi pareja tenemos una idea un poco abstracta del portarretrato.
Ajá.
O sea, el portarretrato no tiene fotos.
¿Y qué tiene?
La foto la ponemos nosotros con nuestra mente.
Ah, mirá qué bien, escucha.
Entonces tenemos un portarretrato así...
General.
Virginal.
Claro.
No hay ninguna foto. Y miramos, y así con la imaginación... Imaginamos la foto. Igual a veces peleamos, ¿eh?
Ah.
Porque me dice, ¿a quién te estarás imaginando en esa foto? Con esa cara que está poniendo. Ese no soy yo, dice.
Está hace media hora mirando el portarretrato.
Con los ojos para arriba, como Rolón cuando
no,
canta Rubí.
¿Puedo hablar un minutito con mi novio?
Sí,
al privado.
¿Qué quieres ahora acá? Está no? La doctora, por favor.
No me gusta la doctora.
Es una eminencia.
Ya no me gustó lo que dijo el portarretrato. Para mí no está bien de la cabeza.
Sí, ella sabe, es del extranjero. Cobra además 5.000 pesos la consulta. Así que la vamos a aprovechar.
Listo, volvamos.
Bueno.
Otro consejo.
Sí, doctora, por favor.
Cambia la palabra mí por nuestra.
Sí.
Cuando se trata de la...
Dorre nuestra.
Por ejemplo... ¿Dónde querés que me lo guarde?
Sí.
En nuestra...
Claro. No, me imagino, doctora, que eso es, usted quiere decirlo metafóricamente.
Claro,
¿verdad?
Claro.
No, no metafóricamente. Hay muchas personas que te invitan a vivir a su casa o dicen, ven a casa, viviremos juntos.
Sí.
Y a cada rato te dicen, Esta es mi casa.
El señor.
Esta es mi casa.
No, no, yo no te digo el señor.
¿Querés ir al baño? Para que vaya yo, porque sí, sí. Estamos en mi casa, ¿sí o no? Dice.
Se el señor. Me ocupa todos los tuppers con cosas que...
No te gusta, es mi casa.
Pues bueno, pero...
¿No te gusta de qué lado dormí? Mi casa.
Y sí, mi casa. ¿Usted sigue siendo la doctora?
No.
Ah.
Dice... Si eres tú quien ha vivido más tiempo, acostúmbrate a no decir mí cuando hables del espacio.
Claro.
Porque, ay, a mí me gustan las películas de mi espacio.
No, no. Dice, por ejemplo, bueno, me voy a nuestra cama.
Ah, sí.
Me voy.
¿Qué tiene que decir?
Y anuncia todo.
Me duele nuestra pierna.
Pero también corresponde que me parece que
algo?
Cada uno tenga sus sus propias cosas también, ¿no? Yo le compré una taza a ella, una taza,
ah, sí,
con su nombre.
Él es muy generoso, ya se va dando
sí,
cuenta.
Ya veo, sí.
Sí. ¿Y no te gustó?
Voy a hablar con propiedad, como dice la doctora. Estábamos
propiedad, mi propiedad.
Estábamos en nuestra casa.
Seguro que es de ella, ¿no?
Yo decido ir a nuestro baño y
¿qué me
estoy bañando
encuentro?
Y encuentro nuestro pelo, un pelo rubio y yo soy morocha.
¿Qué que le dijo? ¿Quién tiró nuestros pelos?
Mire, siempre me acusa.
Quiero ver cómo lo explica nuestro amigo.
Soy tu novio. Y esos pelos que encontramos en mi baño son pelos de una tercera persona.
O sea que son pelos comprometedores.
Usted lo ha dicho. No sé quién está tomando de la taza que le compré. No sé si me
explico. Usted sospecha, a ver si entiendo bien. ¿Sospecha que esos pelos podrían ser de un amante de ella?
Sí.
¿Qué tiene que decir ante esto?
Me tengo que ir a trabajar.
Y no solo eso. Hay un parecido impresionante entre este bolo de pelos.
Pero es un pelo larguísimo el que encontré.
Y el del señor.
Soy el autor Lori Godley.
Bueno, no me interesa.
Que ha regresado.
¿Qué tiene que decir de este pelo?
Hay muchos pelos iguales por el mundo. Leí en un informe que muchas personas tenemos el pelo exactamente igual al de otras.
Sí,
escuchalo al doctor. ¿Te das cuenta?
¿Y qué me dice?
Lo estás difamando sin tener las pruebas.
¿Dónde están las pruebas?
Acá.
Ah.
Un examen de ADN.
Oh.
En donde sale su número de documento.
Qué bien, lo hizo en Argentina, ¿no?
Sí.
Muy específico.
Este pelo se corresponde con este.
¿Este dedo?
No, este pelo.
Ah.
Es más, podría decirle de qué poro le salió.
Reorganiza los armarios.
Ah.
Y decidan entre los dos dónde quieren poner las cosas. Dice la doctora Firsten.
Sí. Sí.
Pongan ambos nombres en el contrato de renta. Ah, sí.
Sí, sí, eso es fundamental.
Sí, sí,
porque...
sí. A mí no me tenés en cuenta, suelen decir.
Bueno, sí, pero...
No me pusiste ni en el contrato de cosas.
Siempre hay que pensar, por más que esté todo bien, y a Dios gracias, como quien dice,
sí,
que esté todo bien, siempre hay que pensar en el momento que esté todo mal.
Bueno, acá llegamos a un punto muy, muy dificultoso. Los gastos.
¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo?
Los gastos. Ah, sí. Los gastos. Divídanse en los gastos de la misma forma. Ya está.
Bueno, sí. Pero finalmente estoy poniendo yo todo, sí, ¿no? Cada vez, porque...
Sí, tardó 3 años en comprarme una taza, imagínese lo que va...
Yo sé que es muy difícil a veces, sí, pero cuando uno va a un restaurante, siempre lo mejor, mientras cada uno.
Bueno.
Cada uno lo que consumió. ¿Vos qué consumiste? ¿Video babeta con
sí,
pesto?
Sí.
Aquí está.
¿Sabe qué pasa, bueno, doctora? Que a mí me gusta beber champán.
Ah, sí. A mí sí, también.
Bueno, sí. Pero
con mi pareja,
también...
con mi pareja,
sí,
la del portarretrato en blanco,
sí,
bebemos siempre champán sin marca.
Y
es todo así. ¿Y por qué sin marca?
Pues sí, imagina la marca.
Imaginamos y cada uno imagina el champán que más le piace.
Sí, bueno. No, ella toma el champán y pide, sí, los platos más caros.
Y el señor dice, ¿yo por qué tengo que pagar la mitad del champán si yo no tomé?
¿Por qué tiene esa voz?
No sé por qué lo dice.
El señor debería ser lo suficiente caballero para decir, bueno.
Sí, pero vos te clavás 2-3 botellas de champán, de pomerí.
Una cosa, ¿ustedes hablaron sobre cómo se sienten acerca de la visita de amigos?
Ah, ¿usted tocó un tema?
Sí.
Yo tengo amigos porque tenemos un grupo de metegol, de los miércoles.
Sí.
Y nos entre juntamos, los cuatro... es sagrado.
Entre sagrado. Los cuatro suman 20 años de edad mental. Ajá. Entre los cuatro.
Nos juntamos a jugar al metegol en casa. Tengo un metegol de Belgrano Talleres de Córdoba, del clásico. Me lo compré en Carlos Paz.
No me digas.
Y nos juntamos, porque sabemos cultivar la amistad, hace 25 años. Todos los miércoles, no faltamos un miércoles.
Lo que está diciendo es notable, ¿eh?
Y bueno.
Soy Gottlieb.
Ah, ¿cómo le va, Gottlieb? Y a ella no le gusta que vengan mis amigos.
Yo me tengo que ir, porque... me siento incómoda, primero que el departamento es muy chico. Él que tiene los amigos que los cultivó en tantos años.
Sí.
Y yo a veces me voy a cultivar otra amistad.
Claro, a mí me pasaba con mi pareja, ahora soy de nuevo Irina.
Ah, sí.
Los amigos se reunían en el cuarto de él, estaba el metegol ahí.
Sí.
Pero a veces se le caía la pelotita.
Sí.
Y iba para abajo de mi cama.
Sí.
Ah. Y venía cualquiera y se me agachaba abajo de la cama.
Bueno, claro, bueno.
A buscar la pelotita.
Sí.
¿A usted le parece una mujer?
Bueno, no.
¿Una mujer
no
tener que soportar eso?
No, claro.
Sentir que hay alguien abajo de tu cama y de golpe sale un amigo, sí, de tu marido con la pelotita del metegol en la mano.
Pero escúcheme.
Ah, bueno, le digo. Sí. Escúchame.
Sí,
bueno.
Por fin.
¿Cómo se ve que no tenés hermana? Le digo.
No, señor.
Alguien que me comprende, la señora.
Pero es, no es alguien, es de lo
es
más
un
normal.
Un ambiente. Es un departamento, sí, de un ambiente.
Bueno, ahora te estás quejando de donde vivimos.
Están los cuatro jugando el metegol en el.
¿Por qué no contás?
Y gritan los goles, señor.
Sí.
¡Gol!
Sí.
Déjame de bromar. Tanto espamento.
Yo a veces quiero tener mis momentos.
Háblenlo. A ver, sí, hasta qué hora los amigos pueden quedarse. ¿Hasta qué hora se pueden quedar los amigos? Háblenlo ahora.
No,
háblenlo
bueno,
ahora. Ahí está.
Para mí, hasta las 10 de la noche.
Ahí está. No, pero 10 de la noche.
Pero si están llegando a las 8:30 recién. Y además pedimos pizza, pedimos panada. Después pedimos helado.
Sí.
Y nos quedamos porque hacemos toda la Superliga, toda la fecha hasta que termina.
Son ricos los amigos de él.
Sí, claro.
Como se ha hablado.
Y dígame, ¿a qué hora más o menos terminan?
Y depende del día, 3-4 de la mañana.
Lo peor de todo es que la cama está en el mismo ambiente.
Sí, ¿qué va a estar? ¿En el ascensor? ¿Dónde va a estar?
Yo tengo que esperar porque la cama está murada en la pared para acostarme.
Claro, es cama repisa, ¿no?
Claro, sí,
está peligrosa la cama repisa.
Sí. No, es la cama metegol. El metegol...
Se hace cama.
Se hace cama.
El metegol cama, sí.
El metegol
sí,
cama.
Sí.
Entonces, ella, claro, la quiere poner en función cama.
Claro.
Y nosotros estamos haciendo molinete, todas las cosas.
Y
sí,
bueno, es peligroso porque ella por ahí se acuesta.
Sí.
Y usted le ensarta el palo.
Sí, no, por eso.
Es el que tiene los 5.
Sí,
no,
sí.
Y lo mete acá en el hígado.
Por eso le digo, ella tiene que entender que uno precisa su...
Las pelotitas cuando se caen adentro, caen adentro de la cama donde está ella.
Claro, pero tiene...
Ella no mete la cama, no mete la mano y tantea. A ver
claro.
Si la pesca y... ¡Salieron 4!
Por favor.
Hay una ranura que para...
¿Qué tal? Poder... ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Soy Gottlieb, que acabo de volver.
¿Cómo le va? Bueno, de ahí saca las bolas, señor.
Bueno, deja que... ¿Quién se baña en la mañana y quién en las noches?
Ah, yo soy el loco del baño, ¿eh? A mí no me molesten en el baño. A mí me gusta bañarme muy tranquilo.
Se encierra entre 3 y 4 horas en el baño.
Muy tranquilo.
El loco del baño, dice que es.
Sí, soy
Compren
limpio.
Ropa de cama juntos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaban?
Ropa de cama juntos.
Roca de... Sí. Esta es de la famosa marca Juntos.
Ah, mira qué
linda.
Juntos
podemos hacerlo.
Sí. Es increíble todo lo que estamos logrando juntos.
Sí, sí.
Mire acá.
Tenemos todo, desde sábanas.
Sí.
Pasando por... Las sábanas, tenemos dos clases de sábanas. Sí. La de arriba y la de abajo.
Bueno, sí, señor. ¿Usted la tiene con elástico?
La de abajo conviene con elástico.
Claro.
Porque si no, usted se mueve un poco así. Cuando quiere acordar, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, al señor, intento. Por favor.
¿Le puedo preguntar al vendedor una cosa?
Sí, por favor.
Sí, mi amor, por eso te traje.
¿Tiene motivo de Sarah Kay?
Sí.
Sarah Kay.
Somos los que trajimos Sarah Kay acá en la Argentina. Ah. Cuando nadie la conocía, Sarah Kay, acá trajimos de todo. ¿Cómo se llama? Tarjetas,
sí, sí.
Almohadas, almohadones, cajas.
Bueno, pero
yo quiero... soy fanática de Sarah
Kay. Sí, pero yo no, me puedo acostar con Sarah Kay todas las noches.
¿Sarah Kay o Sarah Kane?
Kay creo que es.
Ah, es Sarah Kay, pero hay una... Hay una escritora que se llama Sarah Kane, no me gustaría a mí venderle sábanas con esos motivos.
Pero ¿sabe el peligro de la sábana con elástico? Es que si se le desprende, lo que se comprime.
Mi hermano,
queda hecho un
mi hermano tiene una cicatriz acá, un feite,
sí.
Que le dicen Al Pacino.
Sí, no. Sí. El elástico, sí. Le pegó el elástico.
Cara cortada, vio, Al Pacino.
Sí, claro.
El elástico. Saltó el elástico, estaba durmiendo el tipo, le saltó el elástico, ¡prec! Se miró en el espejo Al Pacino, bueno. El más famoso gángster de la época de Chicago.
Bueno, sí,
Al Pacino, ¿no?
Sí, bueno, sí, un actor.
No, un gángster.
Sí, bueno, pero...
¿No se llama Al Pacino, el gángster?
No, pero es el actor de Hollywood. ¿Usted vio las películas?
O Al Capone, ¿cómo
Al Capone.
Es?
Ah, claro,
no, lo mismo,
se
señor.
¿Se confundió?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso, los elásticos... Igual siempre son peligrosos los elásticos, porque donde se suelta un elástico hay un herido.
Bueno, en una palabra, inicien un proyecto relacionado con algo que los dos disfruten.
Bueno, yo lo que ahora que estamos viviendo juntos, siempre propicio a la conversación.
Ah, cuidado, el señor está poniendo el dedo.
Es señora, es
una mujer.
Es mi novia.
Entonces,
no parece,
por eso me señora, usted está poniendo el dedo.
Sí. Siempre propicio a la conversación y me gustaría que el proyecto sea el casamiento.
Bueno, es un momentito que voy a anotar aquí, ¿eh?
Sí. No, no, anote, no
estoy
importa.
Estoy anotando.
Porque
Al Capone.
No, no. Es una antigüedad lo del casamiento, Noemí, mi amor.
Sí, es una antigüedad, pero con la fortuna que vos tenés de tu familia y lo millonario que sos.
Sí, por eso te
yo
lo...
no voy a...
Vivimos en un ambiente, mi amor.
¿Ustedes se casarían por la iglesia? O así nomás por el comercio.
Bueno, ella es muy religiosa.
Sí.
No me diga.
Sí. Eso me dice que es muy religiosa. Yo no veo que vaya a la iglesia.
Bueno,
nada.
¿Por qué no hablan con un cura amigo?
Sí.
Que por él le hace precio. Y algún régimen así.
¿Qué?
Prohibita, ponele.
¿Prohibita?
Y si no resulta bien.
Pero no funciona así el matrimonio, ¿no? ¿No? El matrimonio...
Yo quiero los papeles firmados, señor.
Yo conozco mucho al de Luján.
Sí,
que ahora
sí.
Vamos mañana.
Sí.
Pero... Ah, yo le hice muchas promesas.
¿A quién?
¿A quién
al cura de Luján?
Pero no sí, se lo hace al cura, la promesa es a la divinidad, a otra cosa, señor.
Bueno, yo le digo, a veces lo llamo, le digo, ¿qué tal? ¿Qué dice?
Sí.
Yo, mire, acá hay una cosa, ¿no? Si yo le prometo que me voy a ir a pie hasta Luján, no,
sí.
Si la divinidad me consigue una camioneta.
No, es así, no funciona así la fe.
¿Es verdad o...?
No funciona.
¿O me está tomando el pelo?
No, señor.
Es para pedir otro tipo de cosas.
No moleste, no moleste.
Porque hay un vecino que le hizo un pedido, qué sé yo, y fue ya como 5 veces a Luján. Me dice, estoy decepcionado.
¿Por
qué? Dice, con el clero.
No pide camionetas así a granel.
No, no pidió camioneta, él pidió que le diera bolilla a una vecina.
No, menos.
No le dio, no le dio, no le dio. Y cada vez que vuelve a Luján,
¿qué?
Le toca el timbre a la mesa.
No, bueno.
Dice, vengo de Luján.
Sí.
¿Eh? ¿Y?
¿Qué es hay? Horrible.
No. ¿Qué hay? Dice el tipo, ¿eh?
No.
Y la mía dice, ¿qué pasa? ¿Qué me importa?
Pero está bien, no.
Entonces lo llama el cura y dice, ¿qué es un papelón?
No, bueno, pero no
me
es
está, me está haciendo hacer un papelón, padre.
Yo quiero el casamiento con los papeles firmados.
¿Por qué te interesan tanto los papeles? El amor se escribe en el cielo, se escribe en el agua, en el aire.
¿Sabe cómo se llama el señor?
No.
Guido, de nombre. ¿Y el apellido? Rockefeller.
Usted es el famoso Rockefeller.
Todos juntos, señor.
Yo soy Guido. Y ya le dije que soy Rockefeller.
Usted, mire, justamente, hablando de otra cosa, ¿no? Yo quiero sacar un crédito. Porque tengo un departamento de un solo ambiente y quiero conseguir uno de 10.
Bueno. ¿Qué?
¿Qué onda?
No, señor, por favor.
No, porque en el banco te piden poner, sí, que se lo devuelva.
Garantía.
Sí.
Usted no me podría hacer un préstamo así de onda, total. ¿Qué le importa?
No, pero no es que le importa. Además, yo no...
¿Usted qué le hace? ¿Cuántos millones de dólares tiene?
¿Y los padres?
No tengo millones.
¿Cómo no va a tener millones? Señor, tiene que... 1.000 millones de dólares y no me prestaría ni uno. ¡Uno!
No, si tuviera...
¡Uno!
Bueno, sí,
yo
uno.
Yo escribo todos los viernes a Rockefeller. Y le... ¿Qué te hace 1 millón?
Sí.
Firmado Irina Firstein. Sí.
Pero mire, sí.
A mí en 3 años me compré una taza. Así que va a tener que trabajar.
Mire, si a cada uno le tengo que dar 1 millón.
Claro.
De los 1.000 millones.
No, a cada uno, no, a él.
A mí solo.
¿Por sí, qué a cada uno?
De los demás, a mí que me importa. Si usted, pero sí. Dice que estoy estúpido.
No, bueno. Estar
pensando en los demás.
Recién lo conozco, me cobró 5.000 pesos la consulta.
Bueno.
Me parece un atropello. Además ya le dije, soy Rockefeller. No, no es que tengo tanta plata. No, ya te lo expliqué 20 veces. Me haces quedar mal frente al señor. Un especialista.
Me trataste mal.
No te estoy tratando mal, me pones mal vos.
Pero no se vaya a vivir con él, por favor.
Yo me voy.
No.
Pero
voy.
¿A dónde vas a ir?
Retírese, señor
Feller.
¿Pero
a dónde vas a ir?
Retírese, Feller.
¿Pero y usted quién es ahora?
¿Cómo quién soy? Irina Coso. ¿Qué le parece si tocamos algo?
¿Algo como qué?
Algo como... como música.
Hace bien.
¿Qué le parece si cerramos las puertas de este ámbito de discusión, arrancamos las butacas?
¿Sí?
Echamos a las viejas y...
No, bueno, déjela.
¿Música de amor?
Música de amor. Pausa.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Atención, disculpen que aparezcamos así de improviso. Hemos sorprendido a los oyentes por atrás.
Sí.
Pero tenemos que anunciar que se reanudan las audiciones con público de La Venganza Será Terrible.
Sí, señor. Finalmente comenzó el año 2020.
Así entonces. Es. Parecía que no iba a comenzar nunca.
Sí. Atención porque hay también cambios y renovaciones en el programa.
Muchísimos cambios, sí, como sí. Lo habrán notado.
Como lo habrán notado. Estamos siempre los mismos giles. Señores, el día jueves 6 de febrero
sí.
Estaremos... en el Caras y Caretas, lo mismo que el viernes 7.
Venezuela,
y a partir sí. De allí continúan los sí. Programas en vivo
claro.
De La Venganza según el régimen al cual ya están todos ustedes acostumbrados.
Pero lo importante es ir al primero del año. Sí. Es como diferente a todos.
Sí, la es... verdad que... Mire cómo se me pone el medio.
Porque uno puede decir, ¿saben qué? Yo... estuve sí. En el primer programa del año 2020 de La Venganza Será Terrible.
Es el programa inaugural del año.
Exacto, señor. Y a las 8 de la noche, ahí en la calle Venezuela 330.
Que y como siempre, la entrada es gratis.
Sí, sí.
Y ha sido congelada la gratuidad de la entrada.
Bueno, entonces, el jueves... 6 de febrero arranca la temporada 2020 de La Venganza Será Terrible con público en Buenos Aires en el Caras y Caretas.
Bueno, permiso.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Y ya llega al Teatro Morón nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canchez. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López. El señor Martín de Caco Dorina y su babosa. Y el licenciado mente académico, Ale.
Bueno, Laura le pide un tema de los Beatles al trío sin nombre.
¿Cuál?
Uno.
A mí me gusta.
Ah, perdón.
Bueno, a ver, podemos hacer. A mí me gusta Nowhere Man, por ejemplo. Vamos a hacer ese.
Nowhere Man, ¿no?
A ver.
1, 2, 3.
He's a real Nowhere Man, sitting in his Nowhere Land, hanging on his Nowhere Plans for nobody.
Just is what he is.
para Ana le piden Carnaval de mi barrio.
Carnaval de mi barrio es un tango muy, pero muy sentimental. Ajá. Así que convido a todos a suspender su incredulidad. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corrieran más deprisa y que del mismo barrio brotase una canción. La murga de Porrete desafinando un tango machucan los ojitos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que puercan en el fango puñados de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol con nostalgia de luz y canción de farol. El tano verdugero pillado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También allá en Italia vivió su carnaval, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol.
Muy bien, maestro. Al trío le piden un tema de los Rolling Stones, Wild Horses.
Muy bien.
Claro, pues la rivalidad, ¿no es cierto?
Incluso ayer apareció una foto de Mick Jagger que se operó de corazón y salió muy bien.
Y fue a andar a caballo.
Dos, tres.
You know who we are.
I did to show me the same. No sweeping exit all of age life make me feel bitter.
Para Julián le piden, nos siguen pegando abajo.
Ahí me
gusta. Al del bajo.
Sí.
Vamos. Sí. Está todo ahí, el teclado. ¿No? Muy bien.
Gracias.
Se detiene en la estación de Morón la trompeta de Grespi. Un hombre del jazz, señores, aquí presente.
Está perfecta la trompeta.
Muy bien, en perfectas condiciones.
¿Qué,
¿qué quiere hacer? ¿Qué va a hacer? ¿O la vereda del sol?
Eso me gustaría, mire.
¿Puede ser?
En si bemol mayor. A ver.
Ah,
Lari.
Vino el indio.
Muy bien.
Pero acompañado.
Ah, vino el indio Solari.
Ah, eso. Es de aquí de zona oeste, indio Solari. Uh-huh. Así que...
Es verdad, le quedaba bastante
acá
cerca.
Acá nomás, llega acá nomás.
Bueno, ¿están todos listos?
No. Ahí, ahora sí.
¿Y ahora?
Sí.
¿Y ahora?
Sí.
Bueno, entonces...
¡Un, dos, tres, y...!
Caseros y su estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándose. ¡Hey! Alquiló una rana rubia, tibia y aragana. De concordia, el más bello fuselaje que jamás sufrió.
Es un par de promesas imprudentes, y aquí fue que de ella se aburrió. Las niñitas ama los payasos y la pasta de
pan. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da.
Ciertos reyes no viajan en cabello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento, el rebaño y su tejado.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
1:52 a.m. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 59%. Temperatura 20 grados 9 décimas. El Banco Central ratificó que intervendrá para controlar la cotización del dólar. La autoridad monetaria aseguró que asistirá al Tesoro y diseñará un encuadre macroeconómico para favorecer el mercado interno. Uno de los objetivos, además, será potenciar el crecimiento de las exportaciones. Macri sigue sin asumir las consecuencias de la deuda. Luego del video, junto a referentes del PRO en Villa La Angostura, Ricardo Alfonsín, en diálogo con un medio televisivo, señaló que nadie entendió sus declaraciones.
Nunca había escuchado un presidente que, luego de perder una elección, no asumiera la responsabilidad por todos los errores. Pero tal vez los anteriores estaban equivocados, no lo sé. Yo digo, no hay ningún funcionario que pueda imponerle nada al presidente si el presidente no lo quiere hacer. Tarde piaste, le diría, ¿no? Porque debían haber evitado endeudarnos como nos endeudamos. Si necesitaban recursos para equilibrar las cuentas, podían haber apelado a mecanismos tributarios, ¿no? Como lo hizo después, cuando efectivamente los mercados se cerraron. Yo creo que este tipo de declaraciones no las debe entender nadie.
De afuera. En China aumentaron a 106 los muertos por coronavirus. Además, hay casi 1.300 casos confirmados, elevando el número a más de 4.000 en todo el país. Al respecto, Omar Sued, médico titular de la Sociedad Argentina de Infectología, señaló que ya se detectó que el virus puede contagiarse durante el periodo de incubación.
Por ahora lo único que tenemos es el diagnóstico temprano y el aislamiento de las personas. Otra de las cosas que conspira contra este brote es que este brote tiene una capacidad de infectar relativamente alta, no altísima como el sarampión. Digamos, el sarampión uno tiene una tasa de transmisión muy alta. Esto tiene una tasa de transmisión que es importante, como los otros coronavirus que ya tuvimos epidemia en el año 2003 y en el año 2014, pero el otro factor que también limita un poco es que ya se ha detectado que personas que están en el periodo de incubación, que todavía no tienen síntomas, también podrían transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, no solamente vamos a tener que empezar a buscar los contactos de estas personas desde que comienzan con fiebre, sino también desde algunos días antes.
Las bolsas europeas caen por miedo a la propagación del coronavirus. Las aerolíneas y las empresas turísticas son las compañías más afectadas por la pérdida de valor. La caída más grande ha sido la del mercado de Londres, que cede el 2,03%, seguido por París, Frankfurt, Madrid y Milán. Cielo ligeramente nublado en la ciudad, humedad 59%, temperatura 20 grados 5 décimas. Guadalupe Regalzi.
750 Avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Enseña que no tenemos que ir.
Sí. Oh. Me está llegando una orden de arriba.
¿Cómo es la seña?
Sí. Acá dice. Sí. Disposición, disposición. Sí. Váyanse.
No, bueno.
Firmado desde arriba.
Bueno.
Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Siempre es una alegría este morón, ¿no? Vienen todos. Qué suerte que no falte nadie. Vamos a cantar para ustedes una canción que habla de nuestro grupo de pertenencia.
Ajá.
O sea, de ¿cuál es la célula inicial de la sociedad?
Uh-huh. Sí.
¿No es cierto? La familia.
Sí,
la familia. ¿Cómo se llama esta canción? Mi familia.
Familia, sí señores, somos músicos de honores.
¿Tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
¡Depende!
¡El instrumento!
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día, toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
burru, burru,
si toco el trombón,
burru, 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 burru.
Oye, Paco, Que es, esta parte que viene, que no me la acuerdo muy bien.
Por favor, hombre.
Entonces, tú para evitarme que yo quede mal delante de los niños, sóplame.
Pues vamos, que te hago una seña.
Una
¡esta!
Seña. Bueno, sea, venga, esa.
Pues vamos, que son los niños.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la... Disculpa, ¿no? Pero... No, me acuerdo exactamente que tocaba la abuela. Tú con un gesto. Un pequeño gesto.
Hombre, que están los niños presentes. Y pierden la ilusión.
La corneta, un abuelo, un dedo. Tampoco me acuerdo lo que tocaba.
Vamos, la parte de los dedos, hombre. Que están los niños presentes.
Toco la trompeta, toco el clarinete, y toco el violín, y toco el trombón,
bombón, bombón.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
750. Una señal.
El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien trae una gallina que ya me lo meten preso. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor imprudente, y a quien le vendió la cama pa' pagarle al abogado, que algún día sale libre, tendrá que dormir parado. A los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso y hasta de Dios olvidado.